¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Nos acercamos a la macro de la jornada, lo más interesante de esta sesión, de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y entre las referencias macro, ¿tenemos en Estados Unidos algún dato? Por ejemplo, como cada jueves, ese dato de paro semanal que se publica al otro lado del Atlántico. Venimos además de una jornada, una última jornada en la que se conocían esas actas de la última reunión de la Reserva Federal. ¿Qué escena macro es la que observa en Estados Unidos con las últimas referencias macro mientras todo el mundo está hablando del ruido político?
Bueno, pues la verdad que los datos que conocemos semanalmente los jueves, el dato que hemos conocido hoy de peticiones de paro semanal, para mí es el dato de empleo más importante, la verdad. Porque sí que es cierto que últimamente las nuevas nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo viene muy ruidosa, sobre todo también pues porque ha habido eventos último mes climáticos, con anterioridad huracanes y demás, y veíamos saltos. Yo sinceramente observaba gran inestabilidad por esos datos, por tanto ya desde los últimos meses el dato de empleo que tomo como referencia son las peticiones semanales. Y lo cierto es que se mantienen en niveles ajustados, no históricamente ajustados, pero sí que es cierto que las peticiones iniciales, que es lo que nos muestra un poco si hay más desempleo, se mantienen en niveles, incluso aquí sí que podríamos decir históricamente ajustados. Y con respecto a las a las peticiones continuas, que es un poco lo que me muestra el dinamismo del empleo, pues ninguna sorpresa. El dinamismo ya estamos viendo que sí que se está enfriando. Se trata de un dato que está en máximos desde noviembre de 2021, pero de momento sin grandes alertas por ahí. Se mantiene más o menos en línea con las últimas semanas. Por tanto, este dato sí que recomiendo que se use como referencia para seguir el empleo americano.
Hemos visto en las últimas horas una entrevista conjunta de Trump y de Elon Musk en la Fox, en la que este último, Elon Musk, ha alertado de que Estados Unidos va a ir a la quiebra si no logra controlar el déficit comercial heredado de la anterior administración. No es la primera vez que lo dice. Y además dice que los estadounidenses deberían estar muy preocupados. ¿Deberían?
A ver, sí y no. Creo que es importante hablar de la situación del déficit y de la deuda estadounidense. Creo que Estados Unidos no tiene riesgo de quiebra siempre y cuando su deuda sea demandada. Y lo cierto es que la deuda americana es la deuda del mundo y, por tanto, es ampliamente demandada. Por tanto, si no se controla el déficit, ¿va a ir Estados Unidos a la quiebra en un periodo de 8 o 10 años? Sinceramente no lo creo. Además, ya no sé adivinar y no sé cómo va a cambiar el mundo. Pero sí que es cierto que es un riesgo y que estos grandes déficits, ya no solo a los estadounidenses, sino también a los europeos, nos debería de preocupar bastante. Porque estos déficits, que se han normalizado, me atrevería a decir, en los últimos 5 años, lo que provoca es que no haya una crisis económica, lo que provoca es que no haya recesiones, pero lo que provoca también es que nuestro bolsillo cada vez rinda menos, que nuestro bolsillo, el dinero que tenemos cada vez valga menos, ¿no? Y es un poco lo que estamos observando. Hemos visto la mayor pérdida de poder adquisitivo, me atrevería a decir, de la historia o de los últimos 50 años, si tenemos en cuenta la década de los 80, que se ha llevado por delante totalmente nuestro poder adquisitivo. Por tanto, ahí sí que hay una crisis. Y es que venimos hablando, no hay crisis. No, la crisis es silenciosa. La crisis hace que perdamos poder adquisitivo poco a poco y que no nos demos cuenta. Y en ciertas ocasiones, no voy a mentir, considero que una recesión, un susto por el lado del crecimiento económico, no viene tampoco mal para que haya saneamientos. Por tanto, reducir el déficit sí. Estados Unidos tiene un déficit de un 7%. Es importante controlarlo. Pero sí que es cierto que, dependiendo la tecla que toque para reducir este déficit, se puede llevar por delante el consumo. Es decir, susto en el crecimiento y, no me atrevería a decir recesiones, pero desaceleración económica prácticamente seguro.
Bueno, hoy hemos escuchado declaraciones del gobernador del Banco de Grecia y miembro del Banco Central Europeo, Yanis Stournaras. Ha dicho que el tipo de depósitos podría llegar alrededor del 2% durante este ejercicio 2025, desde el 2,75% actual. ¿Es el nivel con el que cuentan ustedes?
Sí, yo estimo la tasa neutral más o menos en esos niveles. Lo hablaba hoy justamente con otro profesional del mercado y hablaba, yo estimaba un 1,5-2%. Hay que tener en cuenta que la economía europea no muestra grandes crecimientos y por tanto pueden bajar un poco más para tratar de estimularlo de algún modo. También es cierto que por el lado de la inflación, a mí me ha sorprendido, pensaba que se iba a estabilizar por encima, más o menos, no tanto como la del Reino Unido, pero oye, no tan lejos, sinceramente me está sorprendiendo para bien, y mientras no haya ningún susto por ahí, sí que es cierto que se podrían alcanzar niveles de tasa neutral por debajo del 2%. Mirar a más abajo, objetivo 0%, incluso menos, un poco como lo he visto en prepandemia, ya lo vería más complicado, sobre todo porque por el lado de la inflación podrían venir sustos.
¿Y qué nuevos pasos espera del Banco de Japón? Hemos visto hoy al yen por momentos caer por debajo de esa cota de 150 frente al dólar estadounidense, que son mínimos desde diciembre pasado, del BOJ. ¿Qué cabe esperar a partir de ahora?
Bueno, pues sí que es cierto que la última corrección del dólar yen, la última fortaleza del yen, viene también ligada de debilidades del dólar, ¿no? El dólar estaba en máximos desde hace 2 años y sí que es cierto que esta corrección que lleva teniendo aproximadamente desde el 13 de enero está ayudando un poco al yen japonés a que se fortalezca. ¿Qué esperaría del Banco de Japón? Pues la verdad que poca cosa. Hemos tenido datos de inflación preocupantes. Es decir, ¿se deberían de llevar a cabo subidas de tipos? ¿Más subidas de tipos? Sí. Pero el Banco de Japón no puede llevar a cabo subidas de tipos de una forma drástica. Siempre tiene que avisarlas, siempre tiene que poner en preaviso al mercado, porque es que el Banco de Japón está un poco con las manos atadas. No pueden hacer mucho. Tiene una economía muy zombie. Tiene una economía en la que si suben los tipos de interés de una forma rápida y drástica se pueden cargar muchísimas cosas. Ya recordemos aquel lunes 5 de agosto de este año 2024, que se juntaron muchas cosas, se juntó que era vacaciones, se juntó que la liquidez del mercado era baja y que por tanto pues se aumentaban los movimientos, pero sí que es cierto que el Banco de Japón llevó a cabo un movimiento y hizo que se liquidaran todos esos activos carry, ¿no? Activos que se estaban beneficiando un poco de obtener financiación en yenes y obtener rentabilidad en dólares. Por tanto, yo creo que pueden llevar a cabo mucho otra subida más, pero sí que es cierto que con preaviso y avisándola con meses con anterioridad, como ya están un poco dejando caer.
El caso es que estamos observando últimamente cómo los precios de las materias primas están cogiendo ritmo en este ejercicio 2025. En medio de ese cruce de aranceles que va a elevar los costes del comercio de recursos naturales, pues estamos viendo cómo todos los grupos cotizados de materias son inflacionistas en lo que va de este año, con una subida de media del 9%. Más o menos. Los contratos de futuros de los cereales, de los metales industriales, energéticos, de metales preciosos, están amenazando con despertar de nuevo pues una carrera de precios al alza. ¿Hasta qué punto podría esto forzar a los bancos centrales a tener que cambiar su política?
Bueno, forzar a los bancos centrales a cambiar su política, la verdad que no lo sé. Habría que ver el impacto que realmente tienen, ¿no? Luego en el consumo. Pues sí que es cierto que ahora estamos viendo un poco grandes aceleraciones por ese miedo de que vamos a llevar a cabo todas las transacciones posibles antes de que Donald Trump imponga aranceles o no los imponga o no sabemos qué puede hacer. O sea, ahora mismo estamos un poco viendo ese pánico por lo que pueda pasar. ¿Cuál es la reacción? Luego, ¿unos aranceles son inflacionarios? Pues yo, la verdad, lo considero que sí que no, es decir, que depende. Depende, uno, de si las empresas asumen ellas el coste o lo trasladan al consumidor. Todos los estudios sobre aranceles de año 2018 nos dicen que no lo trasladan al consumidor. Pero claro, es que han pasado 7 años y en estos 7 años hemos tenido una inflación bastante superior. Y las empresas ahora mismo se han acostumbrado a que cualquier aumento de coste lo repercuten en el consumidor. Por tanto, a mí si me preguntas, yo creo que ahora las empresas sí que van a subir los costes y, por tanto, va a ser el consumidor el que lo pague. Y ahora ya, viendo que, o desde mi punto de vista, que el consumidor va a ser quien va a tener que pagar este aumento de costes, ¿puede el consumidor asumirlo? Porque, claro, venimos de unos años donde el consumidor estadounidense, especialmente, que la gran pata o la, es la gran fortaleza del crecimiento económico, sí que puede asumir los aumentos de precio. Estamos viendo un consumo bastante fuerte. ¿Derivado de estímulos fiscales? Vale, derivado de estímulos fiscales a través de cheques o todas estas medidas post-pandemia. La pregunta aquí es, ¿va a poder el consumidor seguir asumiendo estos aumentos? ¿Va a poder seguir haciendo frente a ello, viendo cómo está la situación del crédito, viendo que el empleo, ya sí que es cierto que estamos mostrando menos dinamismo, no es alarmante, pero muestra menos dinamismo, y viendo que ya no tiene ese exceso de ahorro que acumuló en la pandemia? Pues si en los primeros meses sí que puede hacer frente a ello, podemos ver ciertos repuntes por la inflación. Pero si luego no puede hacer frente a ello, ahí vamos a ver una desaceleración clara. ¿Puede ser? ¿No puede ser? Pues veremos cómo reacciona, la verdad. Pero ese es el escenario que me planteo yo para el impacto que pueden tener estos aranceles.
Está imparable el oro. Los 3.000 están ahí muy cerquita, tiro de piedra. ¿Es un nivel importante o es un tema psicológico?
Es un nivel psicológico y por tanto importante, porque muchos traders, sobre todo en la materia prima, juegan con estos niveles. Al final en el oro está pasando un poco lo mismo. En el oro es curioso porque este último gran impulso se debe especialmente a esa escasez de oro físico en Londres por el miedo a que un arancel del 10% se ponga en juego, cuando la verdad que no hay ni siquiera rumores fuertes de que se vaya a imponer un arancel al oro, pero sin duda es curioso lo que está ocurriendo esta semana. Sí que es cierto que el oro venía ya con mucha fuerza y hay muchísimos factores impulsando el oro, pero este movimiento tan fuerte, esta euforia tan fuerte, que se debe especialmente a esto, y que pues es que si no lo toca los 3.000 lo va a dejar muy cerquita de ello. Veremos a ver también cómo evoluciona, porque en caso de que haya o no haya arancel podríamos ver ciertas correcciones, un poco recogida de esta euforia, pero sin duda el alza del oro es bastante evidente. Y a no ser que haya un cambio muy fuerte en eso que hemos comentado antes de recortes del déficit, que yo es un poco lo que veo el gran riesgo, es decir, si el oro actúa como principal cobertura frente a la inflación monetaria, también cobertura frente a todo el riesgo geopolítico, ahora con la calma o relativa calma entre Rusia y Ucrania, que esperemos que se dé, aunque dependiendo de las formas puede... no voy a entrar ahí, pero sí que es cierto que podría debilitar al oro también, y sobre todo un recorte del déficit, pues oye, si actúa como principal cobertura frente a la inflación monetaria y la inflación monetaria va a desacelerar, sí, pues a lo mejor el oro le toca corregir, consolidar, aceptar un poco precios.
Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Un saludo.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.